Esto es una charla con Rita Abreu.
La charla del día de hoy es una charla ya muy esperada aquí en Radio México Internacional, con una gran artista de la voz, una mujer con un conocimiento de la vida, un conocimiento de las cosas a las que se dedica muy profundo. Eve Rosell, te doy la más cordial bienvenida en Radio México Internacional. ¿Cómo estás?
Rita, agradecida, cómoda.
¡Qué bueno!
Y eso, a la expectativa de qué vamos a intercambiar.
Pues mira, dado que tú tienes un espectáculo unipersonal, interdisciplinario, que yo encuentro muy, muy filosófico, donde parece que te estuvieras preguntando qué ha pasado, qué hago aquí y cuál es la ruta, pues yo creo que nos vamos a dar una muy buena charla donde vamos a revisar pasado, presente y algunas reflexiones, ¿no?, que te inquietan, Eve.
¿Cómo no?
Mira, tienes este espectáculo que simplemente el nombre es Todo el abrazo del mar no bastará. Y me dices que, bueno, tú lo has pensado como una tesis. ¿Desde cuándo ronda en tu cabeza un espectáculo de estas características y cómo es? Un poco.
En realidad, lo único que realmente he hecho en teatro, he contado cuentos.
Sí.
Muchos años, en muchos lados. Y luego, esta cuestión teatral vino porque en el 2010 escribí algo que tenía que ver con la vida personal, la sensible, la militante, y a qué me había conducido asumir esta militancia profunda en Argentina en los 70s. Entonces salió un espectáculo que se llama Partir el Pan, que tuvo 3 o 4 temporadas, donde había una cuestión autobiográfica bastante más puntual que la que ahora ejerzo, digamos, porque es como un ejercicio, en realidad, de reflejo. Si las partes que puedo compartir no despiertan el respeto por lo teatral, por la actuación, por las ideas, por la dramaturgia. Yo creo que finalmente, después de este primero que tuve hace unos años, he llegado, no sé si al performance, pero a una noción de que a esta altura de la vida, la libertad, el deseo de comunicación profunda, abrir reflejos para que los demás puedan sentir. ¿Y yo qué? ¿Qué me toca? ¿Qué pienso respecto de esto? No son, aunque es autobiográfico y, digamos, parte de la historia, no tiene que ver con, tal vez, con la vida común, pero sí con lo que tiene de guerrero, de transgresor, de apasionado, de verdadero, que cada quien de nosotros quiera cambiar las cosas cuando no están bien. Tras el deseo de la ética, digamos, y de la posibilidad de la esperanza, hay ejercicios planteados por muchísimos filósofos y muchos poetas, en el sentido de que es el abordaje de la alteridad el que tienes enfrente, pero si son más, son uno y otro y otro y otro. Una manera de que lo que sale a través de la palabra sea vida y preguntas, no certezas y discursos, por más teatrales que parezcan. Entonces estoy desmitificando en mí misma tal vez esta consideración de que qué es teatral, qué es musical, qué es performático, qué es lo poético. Porque llega un momento cuando la intensidad con la comunicación con el público lo permite, que es en general lo que trato que suceda. Hay varias licencias que aparecen solitas. La metáfora salva. La palabra va de cuerpo a cuerpo, como dicen los tojolabales mayas, va del corazón a la mirada, a la escucha, y solamente cuando cumple con ese ritual que ellos llaman nosótrico, algo sucede que vale muchísimo la pena seguir compartiendo. Pensemos igual o no.
Como quedamos en que íbamos a ir abordando el pasado, ¿no?, y el presente. Yo me acuerdo en un disco tuyo de la época en la que hacías rock, ¿no?, rock mexicano, que el disco se llamaba Algo del Corazón. Ahorita me acabas de decir la palabra que estábamos recordando una portada, Directo al Corazón, se llamaba una canción de...
Sí, de Briseño.
De Briseño, ¿no? Creo que el disco se llamaba así.
Así.
Esta Eve que llega a México en 1976 en un exilio, ¿no?, que son también características de una forma de salir diferente, de tomar una maleta y, en fin, hacer un viaje placentero. Esta joven que llega a hacer rock, pasa aquí el resto, ya te quedaste. ¿Tenías pensado quedarte en México, dar todas estas transiciones y bueno, pues que estemos hoy aquí sentadas platicando?
No, bueno, no lo tenía pensado, pero la intensidad de la vida en Argentina, la resistencia a tanto terror y maltrato, la persistencia que vi en muchísimos compañeros, porque lo que teníamos en esos 70s era que nos encaminábamos a estas congruencias ideológicas o de acciones populares o colectivas, realmente del brazo, todo el tiempo. Quienes se desviaban de eso no era porque se desviaran solitariamente, sino porque había maneras de pensar en las que no estábamos muy de acuerdo. Yo aprendí, hace poquito lo descubrí también en una entrevista, que este hecho de cuidarnos en los 70s y tratar de hacer cadenas para que en el transcurso de un resguardo, por ejemplo, a Juan Gelman, fuéramos transmitiendo durante un día, cuidándonos los unos a los otros, para que llegara alguien que, torturado, había dicho, fulano tal vive en tal lugar, y que llegáramos en cadena humana a poder avisar a quien estaba amenazado de que había que rajar, como decíamos. Pero lo hacíamos también, esta especie de cuidado de aletazos, uno al otro para llegar a algún lugar y salvar a alguien. Lo que decía era que hace crecer una ternura enorme y una comprensión de escucha abierta por lo que el compañero no lo vuelva a saber nunca o no, manifiesta. En la cadena de enlazar los ideales y la capacidad de poner el cuerpo para defender los ideales de cientos de miles, digo que el aprendizaje es bellísimo, porque no hay prejuicios. Todo lo contrario. Por ejemplo, el papá de mi hijo era un líder sindical muy admirado y respetado de la zona de los astilleros del norte de la provincia de Buenos Aires, de los grandes astilleros. En cuanto a él y toda la tendencia esta como más de izquierda, más revolucionaria, más humana, contagiaron al resto de los astilleros, se armó un numerito en que tomamos la fábrica que correspondía a la de mi compañero con los rehenes y vino la solución de que había que resolver que no hubiera tantos muertos en la construcción de los grandes barcos y que hubiese más que dos o tres cajitas de primeros auxilios, que por eso la uso en el espectáculo, mi amor, y algunos médicos especialistas. O sea, estas cosas que no terminaban de cuidarse para nada en la exigencia laboral, en la explotación. Entonces, todo este movimiento por el que pasaron muchísimos intelectuales y artistas y pensadores y filósofos, y que iba de ida y de regreso por tantos espacios sociales, en la medida de lo posible, era como realmente entender que para cambiar un país no solamente eran importantes las ideas de los que estaban en la vanguardia intelectual del numerito, ni siquiera los que estaban en la vanguardia de la lucha, como fue Montoneros, para los cuales grabábamos con mi grupo el disco La Cantata de los Montoneros, que fue el origen de que nos expulsaran, bueno, que nos tuviéramos que ir del país. Porque eran el grupo armado revolucionario de vanguardia del peronismo. Ahora, la derrota fue dolorosísima y enorme. La experiencia durante años de formar parte de colectivos que se asociaban entre distintos orígenes de trabajo y de pensamiento fue de una enorme belleza de intercambio. Aparte de una certeza de que el otro, no importa de dónde venga y lo que piense, mientras estemos todos sintiendo que lo que vale la pena es que la vida sea digna para todos los que podamos.
Todo eso está ahora en este espectáculo.
Sí.
Todo eso está ahora aquí. ¿Con qué lo podríamos ilustrar, ya que has traído un disco, en este momento? Ajá. ¿Cuál sería el tema que le da un sentido a todo lo que nos estás contando, que es realmente una experiencia de vida? Pues que traducida así como tú dices, es muy bella, aunque sea dolorosa y aunque haya estas derrotas, ¿no? ¿Qué te gusta para que el público?
Creo que en el disco está el tema 7, que se llama La Expulsión. ¿Está por ahí? Viene, es... un tanto como el fenómeno masivo de la reunión el primero de mayo de 1974 en la Plaza de Mayo, cuando Domingo Perón convoca a miles y miles para ver cómo sigue adelante. Él se acaba de reinstalar como presidente. Ahí, en ese efecto sonoro, en ese montaje que hicimos, también sucede, por ahí se escucha, mientras yo voy relatando un poco qué sucede, cómo expulsa Perón a la vanguardia joven, armada o de vanguardia ideológica, por excesivos y por imberbes. Y a partir de ese momento, digamos que en la historia personal y no nada más, en la historia de muchísimos de nosotros, yo con mi hijo de 23 años, 23 días de nacido, escapándome de la plaza, como la mitad de los expulsados, pensando, ¿y ahora qué sigue? Lo que siguió creo que es fuerte, pero bueno, esa es la escena de la expulsión. Y a lo mejor sirve. No es muy musical, porque hay una mezcla rarísima de cosas poéticas, musicales. Pero esta es un poco esto a lo que me estoy refiriendo. ¿Qué pasó con el fracaso? ¿Qué hicimos? Generaciones de militantes creyendo en que el colectivo salvaba el país con estos reveses y con la crueldad que después, entre los golpes militares, los asesinatos, las desapariciones, sucede.
Pues esto es La Expulsión, y aquí está Eve Rosell con el espectáculo Todo el abrazo del mar no bastará. Aquí está. Bueno, venimos ya de regreso de este ejemplo que nos pone Eve Rosell. Forma parte de Todo el abrazo del mar no bastará. Y es un espectáculo concebido por ti, aunque hay un trabajo también, bueno, pues de equipo, de una dramaturgia y todo esto que ahorita ya nos vas a contar. Pero bueno, básicamente están las vivencias de Eve, los momentos, como tú dices, de desencantos, de desengaños, de la pregunta de qué sigue, ¿no?
Claro, del exilio.
El exilio, claro.
Eve, lo que me toca, sí, en México.
De primera intención llegas hasta México, saliendo de Argentina.
No, salí, fuimos a España, vivimos un año. Uh-huh. Ahí nos expulsan también por terroristas. Pasamos a Francia, vivimos unos 6-7 meses, hasta que llaman de México amigos que tenían que ver con el proyecto musical original y me dicen, vente con el chiquito, y rearmamos la propuesta. Así empezó Sanampay, que fue el grupo de esos años. Fue el resultado de esta llamada también.
Y Sanampay aquí es muy querido, es un grupo, sí, emblemático de una década tan especial, ¿no?
Así es, de verdad, es, sí, de estar tocando para los paros, para los conflictos, de cantar la poesía de mucha gente maravillosa, ponerle música. Mucha entrega, fueron años maravillosos para mucha gente que hizo este tipo de música y de teatro.
Y nos estaban dando la oportunidad de conocer a los sudamericanos de pronto, o sea, estas circunstancias, uh-huh, tan trágicas, así nos es, hacían compartir con uruguayos, con argentinos, con chilenos. Fue una época, sí, en donde sí se percibían como aires de hermandad, ¿no? Como, sí, de sentir algo en común.
¿Cómo no? Es que habíamos podido mantener viva lo que creo que de todas maneras es una certeza. El mundo tiene que cambiar porque así como estábamos repartidos en cuanto a la dicha y a lo que se merece un país como este, está todo bastante terrible, pues, uh-huh, y doloroso. Entonces había esa comunidad. Pero además, cuando yo llegué en el 77, México no solamente era ya un país de una hospitalidad extraordinariamente renombrada en todos lados. O sea, llegamos realmente con los brazos abiertos y nos recibieron así como, venga para acá, sirvasito frijolitos, hable usted de lo suyo, comparta, por favor. En todos lados fue un, para todos nosotros los sudamericanos, una lección extraordinaria de a dónde puede uno asilarse cuando ya no cabe en el país.
Bueno, qué bueno. Ahora sí que el pedacito que me toca me da gusto, ¿no?
Fue extraordinario.
Saber que eso, que sucedió, sí, ese era el México de los años 70, ¿no?
Sí.
Todo esto, Eve, lo repasas para hablar de ti, de tu vida, pero que al mismo tiempo representa pues toda una generación, las expectativas, los fracasos de toda una generación.
Así
y
es.
Lo vuelves un espectáculo que combina la música, la poesía, esto que dices tú, sí, que estás, te sientes cómoda diciendo que es más performático, más que... ¿Y qué te interesa que suceda con el público?
Yo sé que a medida que pasa la obra, porque empezamos con una infancia riquísima de un padre culto, ciego, poeta, sabio.
¿Qué es tu padre?
Mi padre. Y cómo él abre en la perspectiva del reconocimiento durante tantos años de ir al Uruguay, a la playa, al encuentro de los exiliados españoles, convierte el mar en ni siquiera la metáfora, porque, híjole, qué de zambullidas y de tragos enormes de sal y de olas y de agua, porque le gustaba irse más allá de las olas, uh-huh, al papá. Y por eso cuando llegábamos de esta batalla y él decía, ven, esta lección es extraordinaria, no creo que tengas otra así de vital, ¿no? Y cuando atravesamos y regresamos otra vez a la orilla y en vez de tosiendo y quién sabe qué, entonces nos sentábamos en la orilla y él me contaba cuentos que tenían que ver con esos valores, con la ternura, con la escucha, con el acompañar.
Y con arriesgarse.
El riesgo, el miedo, el terror y lo desconocido. Esas palabras no se me van nunca más porque aparecían una y otra vez. En la experiencia feliz y fuertísima de enfrentar el mar y en que los cuentos de este papá iban armando esto que te comentaba antes de empezar, lo que creo que es como la tesis de este último espectáculo.
que la podrías resumir un poco como en la vida, la transgresión, has dicho palabras como claves, ¿no?
La resistencia.
La resistencia, la libertad. ¿Qué te parece si nos ilustras con otro momento de este material musical del espectáculo Todo el abrazo del mar no bastará? Para que el público también vaya saboreando de este espectáculo por esta vía, ¿no? Que no está mal, el oído.
De acuerdo. A ver, ¿qué podría hacer? Asumo temas difíciles. O sea, decidí que una vez empezado, no con lo complaciente, sino con lo feliz. Pero donde estaba advertido por mi padre premonitoriamente que lo que me iba a corresponder en la vida era enfrentar las dificultades sin dejar de pensar que había que compartirlas. Muchas veces nos escapamos de muchas cosas, con el niñito, con el pequeño en brazos, de mucho. Resulta, a ver, de las músicas, una vez ya instalados en, y voy a dar vuelta.
Otro salto, sí, claro, así quedamos.
Cuando llegamos en México, a México, conocí a Briseño muy rápido, pero me acuerdo que lo primero que hice fue en Telefonistas dar una charla a las 400 mujeres que atendían los teléfonos.
Sí.
Sobre qué pasaba con la audición, con lo que se escuchaba de las llamadas, qué pasaba entre eso, la relación con la propia intimidad, digamos, y qué pasaba entre esos extremos con la comunicación con las compañeras. Era un sindicato de muchachas muy aguerridas, me acuerdo. Eso creo que fue como las 10 días de haber llegado a México, que me hicieron la conexión y fui a hacer esa masterclass, digamos, esa explicación de qué hacíamos con la voz y con la escucha.
Wow.
Y cómo nos pasábamos lo que era esencial. Y lo otro lo íbamos cumpliendo porque había que hacerlo. Pero ¿qué nos servía para terminar el día sintiendo que algo habíamos afianzado entre las 300, por ejemplo? Pero eso fue muy al principio. Ahora salto entonces a lo que, cuando yo viví acá, después de mucho tiempo de haber viajado con Briseño y su grupo de rock, con la SEP, cosa que creo que a lo mejor a partir de enero del año que viene van a empezar a salir estas ideas sobre las giras de distintos artistas por las comunidades.
Ojalá
a mí
que
me
sí.
Tocó 4 años yendo a cantar con Briseño y compañía a los normalistas de muchísimos estados. Y ahí se notaba el espíritu de los jóvenes normalistas, todos ellos motivados porque hacíamos un concurso de comentarios y el que salía mejor se quedaba con un disco. Cómo amaban este país en las rurales normales y cómo defendían desde sus lugares de nacimiento y sus identidades y su agradecimiento al legado campesino e indígena que este país se merecía, un estado de dignidad colectiva que ellos iban a tratar de defender toda la vida.
Y lo seguimos viendo.
Seguimos viendo que así lo
que
pelea
así lo es.
Y así también les va, porque todavía no hemos encontrado cómo dignificar esas muertes.
Así es.
Esos sacrificios, esos rituales.
Y vuelvo a insistirte, entonces ahora, ¿qué ponemos que esté un poco reflejándonos todo esto?
Te pondría una cosa loquísima, mira, porque...
Cabe, claro que sí.
Resulta que mi hijo Juan decidió irse a estudiar a Estados Unidos. Yo no sé qué instinto migrante se hereda. El asunto es que no parábamos. O sea, ¿cómo regresar con todo, con toda la experiencia de la relación con otras gentes de otros países? Él se fue a aprender a ser ingeniero de grabación, cosa que es lo que hace ahorita. Pero, por ejemplo, cuando yo llegué un 11 de septiembre del 2001, Y era el penúltimo día, porque ya me tocaba regresar. Y llega Juan, mi hijo, que es buen poeta también, por ahí hay grabados algunos poemas del Escuincle, cortitos, muy bueno. Llega llorando a su departamentito en Harlem, donde estaba su mamá preparando el café temprano, diciendo, acaban de derribar una de las Torres Gemelas. Cuando subimos a la terraza, vemos caer la segunda. Nos abrazamos mucho, nos miramos de frente mucho, había otras gentes del edificio, todo mundo con los ojos abiertos y la expectativa, quién sabe dónde. No había antecedentes fáciles para Estados Unidos de eso, pero Juancito y yo habíamos tenido muchísimos. Y me acuerdo que nos preguntamos llorando, ¿y qué más puede pasar? ¿Qué está pasando en general? No es que nosotros traigamos la mala suerte de que dónde vamos, pues no. Entonces, después de pasearnos por Broadway muchísimo rato, en medio de los abrazos de todos los latinos, negros, además de los norteamericanos y latinos, muchos, y toda la gente iba con los brazos abiertos por Broadway, diciendo, dando abrazos espontáneos, porque valía tanto la pena, mirándose a los ojos, llorando todo el personal. No había comunicación, no había transporte, y estaban cerrados los puentes de la isla de Manhattan. En esa especie de como superarrullo desesperado de las calles, fuimos después un ratito a las plazas a ver cómo hacían los altares y los datos y las fotografías de aquellos que ya sabíamos, sabía la gente, que habían fallecido, que estaban faltando. Y de ahí me regresa algo que tiene muchísimo que ver con esta manera de cantar que estoy proponiendo aquí en México como técnica hace tantos años, que es, la base es el canto negro, el canto desde las entrañas, el canto por el deseo de que haya amor y respuesta y cambios y que se pueda resarcir la historia de la negritud de alguna manera, cosa que todavía no ha terminado de ser. Ahí en los parques estaba el gospel. Entonces, a lo mejor, aunque parece que no tiene mucho que ver con, bueno, ya sabes que vamos a ir de acá para acá. Ya.
Totalmente.
Entonces, el número 10 es un gospel aprendido en esos días de la gente negra cantando en los parques a los...
¿Y qué título tiene, Eve?
Sometimes I Feel.
Muy bien.
Que es un viejo gospel. Dice, algunas veces siento que soy una madre sin hijos, sin hijo. Y lo repite. Y además estoy tan lejos de casa, tan lejos. Y esa es toda la canción. Pero ahí, mucho más ahorita, me pasa que entiendo que es solamente desde las entrañas que se puede cantar la falta, la ausencia, el duelo, el riesgo y la fiereza.
Pues vamos a escucharla, si te parece, Rosel.
Ya en una celda, amordazada, respiro con enorme dificultad. Eran 5 soldados. Empezó uno, enorme, con cachetadas fuertes en la cara. Que te rompo la nariz y la jeta por terrorista. Otro siguió con puñetazos por todo el cuerpo, en los pechos, en el pubis. Esto por puta y asesina. El tercero, que nomás me miraba enfurecido, me escupe en la cara y grita enardecido. ¡Señor! ¡Por Dios! ¿Cómo permitís que esta loca siga viva? Y me golpea con los codos en la cabeza. El cuarto luego me hurga en la vagina con la picana. Y a cada gatillazo, ¿y qué te enseñó tu mamá? ¡Asesina! ¡Tortillera! El quinto, sentado con las piernas abiertas frente a mí, hacía el interrogatorio, sereno, frío, al acecho. ¿Dónde se escondió tu marido? Decí, calle, número. ¿Dónde se juntaban a planear los ataques? Calle, número.
¿Dónde escondieron las armas? Calle. Número. ¿Con quién dejaste a tu bebé? Calle. Número. Vamos, canta. Aullo. Lloro, me ahogo. El de las cachetadas me mete la pistola en la boca. Acaricia el gatillo. Canta, animal. De todas maneras vas a terminar cadáver en algún baldío.
Pues gracias a la cortesía de Eve Rosell, que nos viene a platicar de Todo el abrazo del mar no bastará, es un espectáculo unipersonal e interdisciplinario, pues que tenemos aquí para ustedes, y ahora sí que en forma exclusiva, estos fragmentos de este evento. La pieza que acabamos de escuchar se llama Sometimes I Feel Like a Motherless Child, y ya nos cuenta Eve dónde le tocó vivirlo. En Nueva York, en un momento de confusión y en un momento que nadie podía creer, que todos estábamos así un poco siendo testigos de lo que nunca creímos que pasara y estaba sucediendo, ¿no? Y así el mundo, ¿no? Siempre nos trae esta ola inesperada, este momento, ¿no? Yo creo que sí, la metáfora del mar, bueno, al menos creo que funciona muy bien para decir que así como puedes regresar, como cuando hacías estos paseos de niña con tu padre, que era toda una proeza. Yo creo que salir del mar es una proeza, ¿eh? Sí, realmente, sí. A mí también me encanta tentarlo, pero no deja de ser, de verdad, algo muy, muy temerario, ¿no? Ahí está el mar también. Ahí está tu reflexión de la derrota. ¿No tienes miedo de hablar de esto cuando vivimos en una sociedad que exalta tanto el éxito, que todo el tiempo te está diciendo que hay que entrenarte, ¿no? Ahora sí, como tú también, que tienes un entrenamiento con tu cuerpo, con tu voz, que hay que entrenarte para la victoria y para el éxito. Y tú, pues por supuesto, vas en otro carril, ¿no? Hablando de derrota, hablando de fracaso, hablando de dolor.
Y también, por ejemplo, de mucha proximidad, porque después de dar vueltas con Briceño y la C por todas las normales, al ratito nos tocó, en 1994, estar en el primer Aguascalientes con los zapatistas. Ahí aprendimos y aprendí muchísimas cosas. Entre el sub, que no se había escuchado tocar en la UAM.
Como grupo Sanampay, le había tocado el Sanampay, no, o le había tocado el grupo de rock.
Briceño y Eve, solitos, sí, haciendo rock.
Sí.
Fue por eso que en algún momento, preparando la llegada de los 2.000 zapatistas al Congreso, en los preparativos me lo vuelvo a encontrar, me agarra de los hombros, me zarandea y me pregunta, ¿qué vas a hacer con tu ferocidad, Eve? Era una pregunta extraordinaria porque no se trataba de andar dando con las garras zarpazos, sino seguir pensando en el mismo ejemplo de vida que, con derrota de por medio y todo, y lo terrible de lo que hicieron los militares en sus gobiernos. Aquí había muchísimo que ganar, pero parecía que la sabiduría venía también por herencia y cosmovisión. Porque lo que yo aprendí con los tojolabales al poco tiempo es esto de mirarse a los ojos, que no había otra manera de estar frente a otro, de hablarse desde el corazón para saber, sentir, intuir qué experiencia estaba teniendo el corazón del otro enfrente. Plantar los pies y enraizar en la misma tierra para decir, lahan, lahan, haití, que estamos parejos, aunque pensáramos distintos. Respetar enormemente al escuchar el valor de lo que el otro está diciendo, su sentido, cómo honrar ese discurso, esa palabra, y luego dialogar. Entonces, imagínate con qué reencuentro ético, ideológico y de humanidad enorme me vuelvo a encontrar años después de la derrota y del desastre y del dolor con los tojolabales que nos vuelven a decir que todo es posible. Y dicen otra cosa, si así estás de cerquita, si así escuchamos lo que el otro dice, si así nos respetamos, entonces, shoken, ¿qué quiere decir? Tú eres alguien, no te olvides de mí. Digamos que ese es el epílogo de la experiencia durante muchos años con Carlos Lenkersdorf, que los estuvo estudiando, y con esta maravillosa mirada. Pero después pasó al sismo del 2017, recuperando también el dificilísimo que nos tocó al principio, tantos años atrás. Y ahí la solidaridad, los niños, los rescatistas, estar frente, acompañar, ayudar, fue también una enormísima lección. Aparece como una escena importante.
Sí, de hecho veo que el corte se llama Sismo.
Así es.
¿Te parece que entonces la compartimos con el público?
De acuerdo.
Sismo. Y dice diseño sonoro Juan Sosa.
Claro.
Que es pues tu sí. Juan.
Sí, es mi Juan.
Es tu hijo Juan. Y en la voz Eve Rosel. Vamos a escucharla.
Paula, de 86 años, se deja caer de espaldas por las escaleras que suben y bajan, y su rezo también se colapsa. Enrique, de 23, estudiante del Poli, cae junto a los otros cuatro entre los trozos de mampostería y cemento del puente que se derrumba. Adela, de 45 años, tres hijos.
Es degollada por el filo del ventanal que cae desde 4 pisos arriba, como una guillotina enfurecida. Norma, 31 años, recién llegada del trabajo, dice que los vecinos de su departamento le contaron que Jimena, de 8 años, y Julián, de 7, gritaban: "Papá, mamá, sáquennos de aquí". Los encontraron abrazados, como habíamos ensayado esta mañana en el simulacro. Pero no quisieron ir a la escuela. Se hinca. No tendría que haberlos dejado solo. No tendría que haberlos dejado solos. Teresa. Todo se derrumba. Se desploma el techo. Trato de arrastrarme hacia el cuarto de la pequeña. No la oigo. Alcanzo a ver la cuna destrozada. Me caen encima enormes escombros y pierdo el sentido. Un rescatista grita enronquecido: "Por aquí, amor, por aquí". Trata de sacar por un hueco a un pequeño que llora con terror. "Tienes que ser fuerte, cariño", le suplica, forcejeando con los escombros. "Tú puedes. Espérate, no te vayas a raspar". Levanta lentamente al niño con la cara mojada y llena de polvo. "Ven, mi amor, no llores. Ya sales, mírame". Se oyen los gritos desesperados de otra criatura. "Hay otro. Hay otro. Hay otro". En guardia, arriba de los escombros de los edificios derrumbados, un rescatista alza el puño. Y la enorme cadena de manos también, tras la percepción de un suspiro atrapado metros abajo, y años de esperanzas no cumplidas.
Estamos ya muy cerca del final, Eve, y bueno, nomás déjame decirle al público que acabamos de escuchar Sismo con el diseño sonoro de Juan Sosa y en la voz Eve Rosell, que está aquí de visita en la cabina de Radio México Internacional. Todo el abrazo del mar no bastará, es el espectáculo que hay que decir dónde se puede disfrutar. En el Teatro La Capilla, este teatro es un teatro pequeñito, es un teatro muy íntimo de la calle Madrid 13, Colonia del Carmen, Coyoacán, en una temporada que concluye este fin de semana, por eso estamos aquí. Para que usted pueda pensar en programarse y en disfrutar, el 12 de octubre será la última función. Estás jueves y viernes a las 8 de la noche aquí en Coyoacán, en este teatro.
Así es.
Eve, pues, ¿qué te gustaría decir de despedida?
Me despido sabiendo que estoy llegando al crepúsculo. ¿Por qué? Porque tengo 75 años. Porque sé que para estas criaturas, esta energía, esta necesidad de compartir tan, tan desarmada, tan frágil, digamos, pero ya sin problema, o sea, ¿cuál es la vergüenza que me puede dar o el miedo a esta altura? Ninguna. Entonces, en la última parte, acepto eso, que me estoy dirigiendo al ocaso, que ya son las últimas veces en las que participo, pero que puedo afirmar que todo valió la pena, ver morir ciudades, levantarse países, rescatar selvas para el fervor de las manadas y ser la loba que todavía quiere aparearse con la muerte y todavía rescatar la rebelión de lo luminoso, y que entonces que ojalá el dedo del sol me ilumine y acaricie mi corazón para poder dirigirme hacia la verdad rotunda que hay en el ocaso en cuanto a la esperanza. Y terminó cantando una cosa de Purcell que es maravillosa, un aria preciosa, dirigiéndome, yéndome, pues.
Ese también lo vamos a poder compartir aquí, ¿verdad? Es, ya que está. Nos has hecho este gran favor. Sí. Así que, bueno, pues aquí tienen esta probada de un espectáculo, yo creo que honesto, muy honesto, que hace este recorrido de la vida, que, pues, entrega el abrazo del mar. Esa es la sensación en el mar. Creo que a mí me parece que por eso también es tan llamativo y tan atractivo desafiarlo, ¿no? Porque cuando estás adentro, que pasaste la ola, lo que sientes es que te abraza.
Tal cual.
Que te va recogiendo, que te contiene de una manera que pocas veces se siente así, ¿no?
Totalmente.
Sí, es algo muy, muy especial. Bueno, pues este recorrido sobre el mar, sobre la vida, sobre los abrazos que se necesita recibir, ahí están en el escenario con Eve Rosell, que te hiciste mexicana, ya sí, por una circunstancia de vida y que de verdad nos además nos complace mucho saberlo. Si en otro momento te parece, podemos hacer todo un recuento con la Eve de San Ampay, de, ¿no?
De acuerdo.
Sí,
del rock.
De tu época de con Briseño, sí, de blues. ¿Qué te parece hacerlo así?
¿Cómo no? Pues
toda una carrera de la música y aquí en México también.
Sí.
Por lo pronto ahí está la invitación. Todo el abrazo del mar no bastará. Eve Rosell, con la participación además de en la dirección escénica de Vivian Cruz. ¿Quién más está en tu equipo, Eve?
Uy, está
ya vimos
aquí,
a tu hijo
aquí
también.
Presente está también
Lena,
la encargada de difusión, que ha sido un trabajo sensacional, la productora, que ha protegido con toda su calidad todo lo que es necesario, un asistente de producción. Tenemos varios que hacen un equipo amorosísimo. Solo con eso es que se pudo llegar esta criatura indómita. Pero que abre los brazos para decir que por favor vengan y compartan.
Bueno, aquí yo me quedo con una frase que tú tienes y que para los tiempos que se viven, pues sí, es como advertir una buena advertencia, ¿no? Una feroz disidencia para poder renovar la realidad. Feroz disidencia.
Así es.
Pues muchísimas gracias, Eve, por esta visita a Radio México Internacional y nos vamos con esta área para despedirnos y sobre todo para que el público tenga una idea, sienta de alguna manera la fuerza de tu espectáculo.
Muchísimas gracias.
Es un placer, Eva
Rosell.
Sí, Rosell.
Viva Radio.
Gracias, sí,
viva
sí.
Viva esta casa.
Que viva Radio México gracias, Internacional. Gracias a Yuridia Contreras en la producción, a Roberto Portillo aquí en los controles técnicos, gracias a todo el equipo de Radio México Internacional y a Eva Rosell, un bravo.
Forget my fate. Remember.
Esto fue una charla con Rita Abreu. Programa especial de Radio México Internacional, Delimer.